Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Diez minutos para las dos en COPE Euskadi. Estos días se habla mucho de la recuperación económica tras la pandemia. ¿Sabías que en la Edad Media los precios eran tan estables que una barra de pan pudo costar lo mismo durante 300 años? ¿O que debemos los seguros a las personas insolidarias? Estas preguntas aparecen y tienen sus respuestas, junto a muchas más cuestiones muy interesantes, en el nuevo libro del economista y escritor Fernando Trías de Bes, que es uno de los divulgadores más reconocidos, autor de una veintena de libros, entre ensayos económicos, novelas, relatos y guiones. Por destacar uno que a nuestros oyentes les va a sonar, nombraríamos La buena suerte, de 2004, con premio al mejor libro del año en Japón, en coautoría con Alex Rovira y reeditado en 2019. Ahora Fernando Trías, después de muchas otras cosas que ha hecho, nos presenta una historia diferente del mundo. ¿Cómo las emociones y los instintos determinan el funcionamiento y el devenir de la humanidad? De la editorial Espasa, nos propone revisar los grandes hitos de la historia de la humanidad, imagínate, desde la perspectiva de las emociones y el comportamiento humano. Es todo un placer saludar a Fernando Trías de Bes. Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Fernando. Has afirmado que la economía comenzó con la envidia y la insaciabilidad del ser humano. Parece que los sentimientos que pueden parecer más oscuros son los que nos han hecho avanzar, ¿no?
Ambos, unos sentimientos oscuros y otros positivos. Realmente, mira, fíjate, cuando acabé el manuscrito has mencionado tres instintos o tres conductas. De hecho, esto se puede haber llamado historia de los instintos económicos también, ¿no? Has mencionado tres, pero yo cuando acabé el manuscrito tuve la curiosidad de contar cuántas conductas había identificado a lo largo de la historia de los principales hitos económicos, ¿no? Sí. Y no sé, como una cuarentena o cincuentena, había y había de todo. Está evidentemente, por ejemplo, la ansia de poder, pero también está en la búsqueda de la libertad. Está el egoísmo, pero también está la compasión. Entonces yo creo que de alguna manera sí que refleja hacia la propia naturaleza humana, ¿no? Que somos capaces de lo mejor y capaces de lo peor. Y ambas fuerzas van tirando de la sociedad, de cuatro pasitos para adelante, tres para atrás, y poco a poco hemos ido avanzando muchísimo.
Pues eso te iba a preguntar, Fernando, que hemos evolucionado en la medida que hemos aprendido a canalizar quizá esos sentimientos que antes nos habrían llevado, yo me imagino, a más peleas, a más enfrentamientos por querer poseer lo del otro. Y esto de canalizarlo, eso sí que habrá sido un aprendizaje, ¿no? Aunque los sentimientos sean los mismos, Fernando, porque es algo primitivo que tenemos ahí, ¿no?
Sí, hay todo un aprendizaje, hombre, también el desarrollo del sistema límbico, ¿no? La compasión humana también va en el Homo sapiens, hay un desarrollo también a nivel incluso te diría psiquiátrico, fisiológico, ¿no? Que introduce también la compasión. Pero es verdad que el intercambio es el mejor seguro de venganza. Es decir, al final el primer ser humano prefería saquear, matar y violar y coger lo que deseaba y los excedentes de la tribu de al lado, que primero no pensó me voy a poner yo a crear excedentes. Voy a ponerme a producir y así me pongo a comerciar con el otro. Esto no viene así. Primero viene la violencia. La violencia engendra violencia en sentido contrario y, hombre, llega un momento que el ser humano se empieza a plantear que esto no es una manera óptima de funcionar, ¿no? Y ahí arranca el intercambio humano y ahí arranca uno de los primeros hitos que constituyen las sociedades modernas, que somos un ser que ya acabó desarrollando una tendencia natural al intercambio. Fíjate que Adam Smith en La riqueza de las naciones se habla de la tendencia natural al intercambio por parte del ser humano. No fue una tendencia natural, fue una tendencia social.
Sí, qué interesante. Fíjate que es un libro que yo creo que nos va a sorprender porque aquí lo estamos mirando y queremos leerlo entero porque vamos a descubrir de dónde salen cosas que damos por hechas, sin plantearnos su origen como tú ahora mismo estabas apuntando y abordas cosas esas como la del intercambio, la propiedad privada, las sociedades anónimas, ¿no? Cosas así que no nos planteamos muchas veces.
Hay muchísimas, sí. Y de hecho, es curioso, yo lo llamo inventos sociales, ¿no? Porque esto no va de inventos, como quien dice, pues los telares o el motor de combustión, ¿no? Esto va de inventos sociales. El dinero es un invento social, ¿no? La propiedad privada es un invento social. Vamos, tú le coges a un homínido de ancestro nuestro y le dices que las tierras van a tener propietario, te miraría y diría, bueno, pues ¿usted qué dice? ¿Cómo que las tierras tienen propietario? Eso es un lugar por el que pasamos. ¿Cómo que esto es de alguien, no? Y esto, sin embargo, es un invento social. Y es un invento social formidable. ¿Por qué? Pues que crea dos cosas. Primero, la titularización hace que si tú eres responsable de algo, te vas a ocupar de eso. Y segundo, te pone los incentivos, los premios a la explotación de la parte que te pertenece. Entonces, este es otro de los elementos, irás viendo que funcionamos a base de incentivos y disuasorios, ¿no? Por ejemplo, con muchísimas curiosidades, la propiedad pública antecedió a la privada. O sea, los bienes comunales fueron primero, antes que los bienes privados. El primer bien comunal, lo explico, fue una muralla, la que los primeros asentamientos surgen, las primeras ciudadelas, las primeras ciudades. Existe la vulnerabilidad, el ser humano ya no se desplaza, está en un sitio localizable, además tiene excedentes y es vulnerable, entonces crea la muralla. La muralla es el primer bien comunal de la historia, trae la primera especialización por funciones y ahí arrancan muchísimas de los elementos con los cuales funcionamos en la actualidad.
Claro, claro, curioso. Un libro que podemos entender, yo creo que, bueno, a partir de cierta edad, te iba a decir para todas las edades, pero sí, ¿verdad?, que puede despertar la curiosidad desde los más jóvenes hasta el aprendizaje todavía de nosotros, de los adultos, que seguimos aprendiendo siempre, ¿no?, y que nos vamos a encontrar cosas, yo diría que hasta divertidas, ¿eh?, porque te he leído alguno de los cachitos, ¿de dónde viene esto?, ¿por qué?, lo que decíamos del pan, ¿no?, nos va a divertir también tu libro, ¿no?
Sí, hay una anécdota, por ejemplo, hay muchas anécdotas muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, un par muy rápidas. Por ejemplo, los primeros falsificadores era gente que lo que hacía era limar las monedas por los cantos para irse extrayendo una moneda de oro o de plata, le saquía un poquito de polvito, ¿no? Unos cuantos miligramos y iba limando las monedas que pasaba por sus manos, luego pagaba con ellas, las volvía a poner en circulación y es una forma de falsificación, ¿no? Sacar un poquito de polvo de cada moneda. Entonces, cuando acuñaron las monedas para que esto parara, decidieron poner a las rayitas estas que hay en los cantos de las monedas para que la gente no las limara. Entonces, si te venía una moneda que no tenía cantos, sabías que había estado que estaba corrompida esa moneda. Evitaron ese tipo de robo del propio dinero. Pero fíjate que ahora tenemos monedas de aleación y tú tenías dos cantos, siguen teniendo rayitas y dices, bueno, nadie va a limar más una moneda ya de aleación, ¿no? Hay cosas muy curiosas. Por ejemplo, hay una anécdota muy fuerte y es, bueno, me parece lo más sorprendente del libro, que lo hago para explicar realmente cómo lo que es el negocio de la probabilidad, el negocio de los seguros, sin los cuales no existiría ni el 80% de la actividad empresarial y de iniciativa, emprendimiento que deberías. No tuvieras seguros, no te comprabas ni un coche, porque vamos, podías hacer daño a alguien, no montabas una empresa, no emprenderías un viaje. Bueno, y hablo de la anécdota de cómo funciona la lógica de un seguro, que es realmente funcionar contra la probabilidad del otro. Es una anécdota de infancia, esto es absolutamente real. Un notario que a una anciana de 90 años de Arles, en una población francesa, le hace una hipoteca inversa, porque la señora ya no tiene ingresos, no tiene descendencia. Y dice, mire, me paga usted una cantidad cada mes, cuando yo me muera el piso es suyo. Bueno, pues ella ya tiene su ingreso mensual, y el notario piensa, mira, 90 años, nomás de la anciana que fuma, y dice, esto en 5 o 6 años el piso es mío y me sale baratísimo. Eso es la lógica de un seguro, funciona exactamente así, se apuesta contra una probabilidad. Bueno, la cuestión es que se resultó ser Jean Calment la mujer más longeva de la historia.
No me digas.
Y la persona más longeva vivió 122 años y murió antes el notario.
Esto es real, Fernando. Esta anécdota es real, totalmente.
Sí, absolutamente.
¿Qué cosas,
verdad? Esto ha aparecido publicado, además, incluso en todos los medios hace muchos años. Y acabó la familia, la mujer, la viuda, que también se quedó el piso, pero murió la anciana con 122 años, no sé cuántos días. Hay anécdotas muy curiosas en el libro, aparte de que entenderemos muy bien cómo funcionamos a nivel organizativo y económico y cómo han ido surgiendo cada uno de los inventos sociales.
Bah, qué bien, qué bien. Deseando estamos leer una historia diferente del mundo, como las emociones y los instintos determinan el funcionamiento y el devenir de la humanidad. Vamos a comprender muchas cosas, además lo vamos a hacer de forma divertida, amena y muy bien contada. Desde Editorial Espasa, con este nuevo libro de Fernando Trías de Bes, a quien enviamos un abrazo. Es un honor tenerte aquí en Copy Euskadi, nos ha encantado. Y bueno, pues gracias por tu libro, Fernando, y por toda esta investigación que has realizado para nosotros. Gracias.
A vosotros.
Agur.